Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Colmenero. ¿Y
bueno,
tú qué?
Nada, o partido horrible, como opinan mis compañeros. El Barça ha ido a cumplir el expediente con lo justito, y con lo justito es muy difícil. Se ha demostrado que hay futbolistas pues que no te sirven ni siquiera para estos partidos, como son pues Oriol Romeu, o Marcos Alonso, Vitor Roque, el mismo Ferran Torres. Pues mira, Joao Félix, con la calidad que tiene, se ha ganado el sueldo. Nos hemos llevado los 3 puntos hoy gracias a él, y es verdad que el Cádiz ha ofrecido muy poquita resistencia. También destacar que a partir del minuto 60 se ha visto otro Barça, ha salido Pedri, se ha puesto a jugar Fermín, se ha puesto a jugar el propio Joao Félix, ha mejorado muchísimo con Pedri, y Lamine Yamal que se lo come él, y vimos otro partido. Hay muchísima diferencia entre los titulares del Barça y el fondo de armario, que realmente creo que no lo tiene. Y ya está, a pensar en el PSG, a poner velitas y a rezar todo lo que se sepa para el martes.
Un abrazo, Ricardo. Qué suerte. Gracias.
Chao, chao.
Hoy estoy pensando, y estamos hablando con varios españoles que están en Israel, y nos cuentan que la situación es bastante difícil y que tienen bastante miedo. Estoy pensando, por ejemplo, en un tribuno de Marcador, que es Paco Gémez, que está en ese país, y que está en Irán, me refiero.
Un tractor, sí.
Y que, bueno, pues me pongo en la piel de toda esa gente que esté también en territorio iraní, y bueno, pues debe ser complicado para las familias, para su entorno. Pues desde aquí solo podemos desear que reine la calma, cosa que es lo que parece que está faltando más, la calma, la tranquilidad, porque la noticia es, lo decíamos antes, que está atacando como se preveía. Irán está atacando con drones el estado de Israel. Que no pase más, pero mucho me temo que es una escalada de violencia que no se va a quedar aquí. Más nos contaba gente que está también en Irán que para salir del país hace falta un visado casi gubernamental, que no es fácil irse del país. Así que pues pienso en todos los españoles que estén por esa zona y les mandamos muchos ánimos, mucha fuerza y todo nuestro apoyo y un abrazo. Es verdad que no podemos hacer mucho, porque es, insisto, no pueden comprar un billete de avión y venir a España. No pueden. Pues ojalá que se resuelva cuanto antes. De verdad que lo deseamos, no solo por nuestro Paco Gémez, sino por todos los españoles que estén en esa zona tan, tan conflictiva. Amaro, del partido, ¿qué me cuentas?
Pues nada, que ha sido un triunfo bastante aseadito del equipo de Xavi Hernández, que le ha salido todo más o menos según tenía planeado. Le ha dado descanso a jugadores importantes, le ha permitido ganar moral en algunas posiciones, como por ejemplo en la portería, donde yo creo que está claro, ¿no?, que Ter Stegen ha elevado el nivel del equipo, el suyo personal y el del equipo. Me ha parecido fundamental no la dimisión en diferido de Xavi Hernández, sino la reaparición de Ter Stegen. Creo que es el punto determinante de la temporada del Barcelona. Y encima, pues gana para la causa un Joao Félix, que ha sido la gran estrella del partido. No solo por el golazo que ha hecho de tijera, sino que ha completado muchos minutos. Así que si tiene Xavi Hernández la suerte de tenerle enchufado también para el partido de vuelta en los cuartos de final de la Champions, será una gran noticia, porque es un recurso muy, muy aprovechable.
Gracias, Javier.
Chao.
Un abrazo. Y del árbitro del Canario, de Pulido Santana, ¿qué puedes decir, Alfonso?
Bueno, que ha tenido un partido intenso, pero creo que lo ha llevado bastante bien. Muchas faltas. Llevamos una tarde de más de 30 faltas por partido, ¿no? Y solamente por aclarar la última jugada, es que cuando el despeje viene desde el área, que ha pegado el balón en la Spider-Cam, el reglamento dice que el bote neutral lo tiene que sacar el portero. O sea, que ahí no hay interpretación posible.
Vale, es verdad que los partidos han tenido más cartel que fútbol, ¿eh? Menos el primero, el del Metropolitano, que ha estado un rato bastante divertido. El Rayo 0, Getafe 0, el Mallorca 0, Real Madrid 1 y el Cádiz 0, Barça 1, han sido bastante truñetes. Ojalá que mañana, que tiene menos cartel, pues nos divirtamos más. Ojalá. Descansa, Alfonso.
Hasta mañana, cuidaros, un abrazo.
Un abrazo fuerte. ¿Cómo dejamos el fútbol internacional, Molinero?
Pues con el puntito que ha sumado el Boloña en casa de Thiago Motta frente al Monza, con ese 0-0, de momento protege esa cuarta posición que da acceso a Champions, pero es verdad que le saca 4 puntos a una Roma que va en el quinto lugar y que tiene partido frente a Udinese en la tarde de mañana. Además, en Francia acabó el Stade de Rennes 1-Toulouse 2 de la zona media de la tabla. En Portugal, al minuto 72, va ganando el Sporting Club de Braga 0-1 frente a Estoril, con un buen gol de remate de cabeza de plancha de Álvaro Jalol, que va a ser nuevo jugador del Athletic Club, justo Unos minutos después había entrado Abel Ruiz, uno de los capitanes del Sporting Clube de Braga, que con esta victoria iguala con el Porto en la tercera posición, los dos intentando buscar una plaza europea. Y recordemos, mañana el foco puesto en Alemania, a las 5:30 el Leverkusen puede conseguir la primera de Bundesliga de su historia, le vale con ganar al Werder Bremen. Mañana te lo narramos en Marcador.
Gracias, Molinero.
Gracias, mañana más.
Un abrazo, 11:05, ahora antes de Canarias. Nosotros nos vemos mañana, pero antes hay un poquito de suerte que contar.
Buenas noches. Hola. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
761 en el sorteo número 1, sorteo número 2, 357, sorteo número 3 del triplex, 501.
Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo de fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Empezábamos a la 1:30, han pasado casi 10 horas de radio. Son las 11:05, hora antes en Canarias. Señoras, señores, Marcador. ¡Nos vamos!
Venga, que nos marchamos hasta mañana. Eso de las 12 de la mañana, por aquí estará José Rodríguez. Nosotros llegaremos a la 1:30 de la tarde. A las 11:30 te hacemos compañía. Que llegue por aquí el maestro Pedro Pablo Parrado. En la parte técnica de este Marcador, Iñaki Serrano, Benedicto Vian y Julián Pereira, DJ Flecky. Redes sociales e intendencia para Mario Reyes, Víctor García, Santi Rodríguez, Pablo Villa también. La producción, Álvaro Monjil. La voz de nuestra conciencia, Luis Molinero, y el alma pater, Javi Domínguez. Me quedaba un rato más, ¿eh? Así un sábado cortito.
Pues hasta luego, muy bien.
Mañana volvemos. Él fue Pablo López.
Él fue Israel Herraiz.
Hasta mañana, chao, adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Bricolaje. Razón es el programa más regulador de la radio de deportes. Los sábados y domingos, trabajamos de 6 a 7 de la mañana con tus amigos de Caza Española.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
En Radio Marca, los goles de Marcador.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Goles de Marcador. Son las 11:10, una hora menos si nos escuchas desde la Comunidad Canaria hasta la 1. Vamos a que llega JL Escarabajano con la alternativa. Vamos a contarte todo lo que ha tenido lugar hoy en el mundo del deporte. En un día en el que nuestros tres representantes en Champions han jugado, enseguida estoy en Cádiz, donde el Barça sigue ganando, sigue ampliando su buen momento. Veremos si también lo hace en Champions. Por cierto, el PSG, su rival, le han aplazado su partido liguero para dar prioridad a las competiciones europeas. Además, esta tarde a las 2 el Atlético se enfrentó y ganó 3-1 al Girona. Su rival, el Dortmund, también ha ganado hoy, como también lo ha hecho el City. Por goleada, además, le ha metido 5-1 al Luton Town. el City, que es el rival del Madrid, aprovecha los momentos para dar golpe encima de la mesa. También lo ha hecho Haaland, que ha anotado un gol. Los de Carleto han ganado, lo han hecho también con autoridad, 1-0 en Son Moix al Mallorca. Valió ese golazo desde fuera del área de Tchouaméni. También jornada en segunda, Sporting y Valladolid aguantan el pulso del playoff. Esto ha sido lo más destacado. También sale la Morevieta del descenso. Además, decirte que tenemos final de tenis en Monte Carlo, una final inédita. Tsitsipas, después de ganar a Sinner, se enfrentará a Casper Ruud, que ha dejado en la cuneta nada más y nada menos que a Novak Djokovic. Carolina Marín optará mañana a ganar su tercer título consecutivo en este 2024, porque está en la final del europeo. Vamos, Carolina, estamos todos contigo. Y por último, motociclismo, carrera al sprint, hace muy poquito que ha terminado en Austin. Viñales ha sido primero, Marc Márquez segundo, Jorge Martín tercero, cuarto Pedro Acosta y quinto Espargaró. Sí, sí, todos españoles, y así saldrán mañana a las 10 de la noche. Contado todo, no me dejo nada, han pasado 2 minutitos de las 11:10, estoy ya en el Estadio Nuevo Mirandilla, estoy en Cádiz, estoy con Pablo Vallejo. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues quiero y busco una primera valoración de lo que ha sido el partido, lo que ha sido la derrota para el Cádiz, porque para los de Pellegrino este era un partido que lo tenían señalado, quizá a priori no para ganarlo, pero sí por el momento del Barça, el momento en el que llegaba el partido, en mitad de 2 partidos de Champions, pues parecía que se le podía meter mano, ¿no?, al conjunto de Xavi.
Sí, bueno, al final desde Cádiz era muy consciente de que el Barça, a pesar de todo lo que tú comentas, no deja de ser el Barça nunca, ¿no? Y sí que es cierto que la sensación que queda es de haber desaprovechado una buena ocasión, no solo por cómo llegaba el Barça, que estaba más pensando en el encuentro ante el Paris Saint-Germain, sino también porque los resultados de los equipos de la zona baja se habían dado, ¿no? Perdió ayer el Celta, el Rayo, que tan solo ha empatado hoy ante el Getafe, y también ha perdido el Mallorca ante Real Madrid, ¿no? Entonces se veía como una buena ocasión de al menos puntuar y recortar algunos puntos con la permanencia, ¿no? El partido no ha sido brillante, sí que es cierto. De hecho, el Barça pues lo ha solventado en una jugada a balón parado, y el Cádiz, que es cierto que ha tenido tramos en los que ha puesto en apuros, sí, al conjunto de Xavi Hernández, con presión alta, combinando esa presión también en la primera mitad, en algún intervalo de la segunda, pero que no ha tenido esa creatividad, ¿no?, en los últimos metros, como quizás acostumbra un jugador como Robert Navarro, ¿no? Yo al Barça le he dicho un Barça que no se ha querido complicar demasiado, que ha simplificado el encuentro y que en esa jugada de Joao Félix pues ha encontrado el tanto del empate, de la victoria. Uh-huh. Sí que es cierto, Sergio, que ha tenido también 2 ocasiones muy claras, ¿no? La de Fermín, que saca a Víctor Chus bajo palos, y también esa de Joao Félix, que se estrella en la madera, ¿no?
Pablo, el Cádiz ahora mismo lo estoy viendo aquí, lo tengo aquí delante, son 25 puntos, 31 partidos. El Rayo tiene los mismos, ha empatado, le saca 6. Creo que esa última plaza, la 18ª, se la van a jugar entre el Celta de Vigo y el Cádiz de Pellegrino, ¿no?
Pues todo hace indicar que sí, Sergio, ¿no?
¿Y cómo se ve allí? ¿Cómo se ve en Cádiz? Lo primero, tú que hablas con la gente, con los aficionados, con gente que rodea al club, y luego también dentro, en el vestuario, Pablo, ¿cómo ven esta situación?
Bueno, pues la afición nota cambio, ¿no? Desde que llegó Pellegrino, en el juego, en los resultados. Sí que es cierto que hay una corriente muy mayoritaria dentro del cadismo que opina que esta reacción ha llegado tarde, ¿no? Que hay un déficit de puntos importante como para poder alcanzar ahora mismo al Celta de Vigo, ¿no? Que es el rival más alcanzable, más accesible en cuanto a puntuación. Y sobre todo se respira eso, ¿no? Que quizás el cambio, la nueva dinámica del equipo ha llegado quizás un pelín tarde. Aún así, se mira al Celta y también se miraba al Rayo. No dejan de ser 2 partidos lo que distancian al Cádiz del conjunto vallecano, pero ahora mismo el rival, lo que está señalado en rojo, es el Celta de Vigo. En el vestuario, ¿cómo se ve? Pues te puedo garantizar, Sergio, que en el vestuario sobre todo hay mucha confianza en los encuentros como el de esta noche, ¿no? Los encuentros que sean en el Nuevo Mirandilla. Saben que la permanencia pasa por sacar puntos en casa, y ahora vienen 3 encuentros, los que restan aquí en el feudo gaditano, que son Mallorca, Las Palmas y Getafe. Y se es consciente dentro del vestuario que esos 3 partidos tienen que ser traducidos en victorias si realmente se quiere conseguir esa permanencia, Sergio.
Para lo que viene, Vallejo, Pellegrino va a poder contar ya sí que sí, más recuperado y con más ritmo, con Marchís y con Roger, sobre todo el primero, creo que son importantes, ¿no?
Sí, el tema de Marchís es complicado. Es difícil de explicar porque está siendo un jugador tremendamente intermitente durante toda la temporada. Y choca un poco porque con Pellegrino progresivamente fue teniendo minuto, fue teniendo ritmo. Y te acordarás, anotó ese golazo contra el Celta, ¿no? Por toda la escuadra, que daba vida al Cádiz. Sin embargo, a raíz de ahí, que parecía que podía ser un punto de inflexión en el rendimiento del venezolano, pues no ha tenido esa continuidad. De hecho, Pellegrino ha reconocido en rueda de prensa en algunas ocasiones, pues que bueno, que él no está al 100%, que le va dando minutos, que va hablando con él, etcétera, etcétera. Y hoy, por ejemplo, le ha dado una buena oportunidad, pero no ha tenido ese impacto que seguro que esperaba el técnico argentino. En el caso de Roger, pues sí, de hecho, se podría etiquetar como, entre comillas, milagrosa un poco la recuperación de Roger Martí, porque se llegó a especular durante el mercado de invierno que el delantero de Torrent dejara su ficha para que el Cádiz pudiera cometer algún fichaje. Sin embargo, se ha recuperado muy bien, se ha demostrado lo profesional que es el delantero y va a estar disponible para las últimas 5 o 6 jornadas, ¿no? Cosa que me parece tremendamente buena para Pellegrino, porque cuenta con todo el frente de ataque a su disposición.
Aguántame, Vallejo, porque creo que también está Borja Aranda. Hola, Borja, estás por ahí, ¿verdad?
Muy buenas, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Ahora busco la valoración del partido en ti, pero primero vamos a escuchar Vallejo Aranda a Chust, y despido a Vallejo y me quedo con Aranda. Chust.
El resultado no ha sido favorable, no sé con qué sensación te vas.
Bueno, como tú dices, estamos agotados después del esfuerzo. Creo que hemos hecho un gran partido. Lo único que nos recriminaríamos es que un equipo tan grande como el Barcelona te haga un gol a balón parado, que ahí se igualan las cosas, y eso es lo que tenemos que mejorar, pero yo creo que hay que quedarse con lo positivo y a por la siguiente semana.
Víctor, cuéntame cómo ha sido esa última acción, que el balón ha pegado en la cámara, después acaba de portería Ter Stegen y el propio Mauricio ha entrado a protestar al árbitro. No sé qué os ha explicado.
Bueno, nos han dicho que el último que le había dado era él, y había sido Cubarsí. Luego que había sido dentro del área, que eso todos tenemos ojos y claro que sí lo hemos visto, pero un poco lo que recriminábamos es que después de 10 cambios un gol diese tampoco añadido, más luego lo de la cámara, tampoco añadido otro más, y eso era un poco las quejas.
En el gol de Joao, ¿entendéis que hay una falta? ¿Es por eso que algunos protestabais?
Bueno, dentro del campo es lo que vemos, cada cual tira por lo suyo, no la he visto repetida, así que tampoco puedo opinar mucho.
La permanencia es el objetivo de aquí al final, pero vienen rivales complicados como el Girona. No sé qué tiene que hacer el equipo, qué paso adelante hay que dar, porque hoy había una oportunidad de oro, sobre todo viendo que el Celta el otro día perdió.
Bueno, nosotros tenemos que mirar por nosotros mismos, sabemos que en casa tenemos que sacar los máximos partidos posibles y hacernos fuerte, y luego si podemos rascar algo fuera, que seguro que lo haremos, pues contentos.
Víctor, entiendo que con este ambiente y cómo se ha arropado hoy la gente, se hace todo más fácil.
Sí, siempre está la afición, tanto en casa como fuera, que se desplaza mucho para vernos, y siempre hay que estar agradecido a la afición.
Gracias.
Muchas gracias.
Una afición que empuja, ya lo hemos visto hoy cómo estaba el nuevo Mirandilla, lo tienen claro, ganar todo lo posible en casa, rascar fuera. Vallejo, antes de despedirte, ¿el gol de Joao Félix a ti te pareció falta?
No me parece. De hecho, creo que Javi Hernández aparta un poco la cabeza y quizás si lo hubiese dejado, pues se podía haber considerado juego peligroso, ¿no? Pero no me parece, serio, que fuera falta. Y si me permites hacer mi reivindicación sobre lo que comentaba Víctor Chus, ¿no? Creo que en la última jugada del partido da ese golpe el balón con la cámara, se pierde en 30 segundos y sin embargo Pulido Santana que pita cuando sigue al 94, ¿no? Creo que ahí quizás tendría que haber estirando un poquito más el tiempo de añadido, Sergio.
Pues queda claro. Pablo Vallejo, gracias por estar en goles. Cuídate.
Fuerte abrazo, Sergio. Hasta luego, Aranda.
Hasta luego, Vallejo.
Aranda, busco una reflexión, la pizarra de Borja Aranda, y vamos a intentar contarle a la gente que no ha podido ver el fútbol qué ha pasado hoy en el nuevo Mirandilla. Cuéntame, ¿qué ha pasado?
Bueno, lo que ha pasado, lo primero, que el Barcelona se ha tomado este partido con la mente pensando en la vuelta de Champions. Y es una evidencia, solo hay que ver el 11, ¿no? Donde, bueno, Christensen, Sergio Roberto, gente que no puede disputar el partido de vuelta, son los que han encabezado una revolución de un 11 con menos habituales y que, bueno, que se ha visto sorprendida sobre todo con una presión fuerte del Cádiz, que es un equipo que, sinceramente, más allá de que no se llevó un resultado hoy, lo que está demostrando es una capacidad para no ser capaz de ser eficiente en área contraria, ¿no? Chris Ramos es un jugador que es verdad que genera mucho y que es un futbolista muy interesante. A mí me gusta, le conozco de Hypermotion y siempre me pareció que era un tipo con una proyección importante para primera, pero le cuesta. Depende mucho de Juanmi, que ha sido la buena noticia en el mercado cuando llegó, porque es el futbolista de más calidad. Pero lo comentabas tú antes, hablabas de Machís, un futbolista que no es titular para Pellegrino, que es un jugador muy intermitente, que es verdad que tiene ese golpeo de balón y te puede cambiar algún partido. Pero el Cádiz tiene ese problema de cara a gol, y aunque el Barcelona hoy ha jugado con muchos suplentes, y el Cádiz apretaba, lo buscaba, pero siempre te daba la sensación de que aunque jugara el partido 100 minutos más, no iba a ser capaz de marcar, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el Barcelona se vio sorprendido. Xavi no le debió de gustar mucho lo que veía, y en el 60 ya tuvo que meter a más primeros espadas para intentar cambiar un momento en el que Cádiz incluso empezó a estar cómodo con el balón.
Borja, decías que empezaba a dominar el Barça. El Cádiz, yo creo que se ha sentido cómodo hasta que no ha avanzado el partido. Se ha sentido cómodo esperando e intentar jugarle al FC Barcelona a la contra, ¿no? Con Juanmi, sí, que sí. Lo has comunicado, que ha sido una bendición para este equipo, lo que le ha dado.
Eso es una bendición, porque es el jugador diferente. El Cádiz, la presión era muy fuerte, ¿no? Para el robo y para intentar aguantar. Evidentemente eso luego tiene un desgaste, que la falta de piernas en los últimos minutos pues le ha costado. Veíamos al final del partido cómo el Barcelona estaba ya mucho más atrás, esperando que el Cádiz fuera el que le atacara, porque no podía tampoco contener el que llegara con mucha gente, pero ya faltaba frescura. Creo que el Cádiz, evidentemente, y Pellegrino así lo ve, es un equipo mucho más reactivo para el robo y salir en transición que el manejar el partido con la pelota, a pesar de que hoy estaba Alex, que es un centrocampista, que evidentemente tiene mucho más criterio. Pero creo que este Cádiz, donde más te puede hacer daño, es en pérdida tuya con el equipo en salida y aprovechar ese espacio que se queda libre.
Me decía también Vallejo, lo he escuchado en el Flash, el balón parado. El Barça no nos puede hacer un gol a balón parado. Es que es clave, ¿no? Porque, y más en un equipo que se está jugando la vida, como es el Cádiz, que le está costando hacer fútbol, tanto a favor como en contra. Uno de los puntos claves de este equipo tiene que ser el balón parado.
Claro, te cuesta hacer goles.
Por eso.
Te cuesta gestionar partidos. Y donde tú tienes que ser fuerte es precisamente en esas acciones, que son las que te tienen que dar a ti puntos. Es decir, si yo soy un equipo que me cuesta generar, si yo soy un equipo que me cuesta dominar, mi baza tiene que ser defensivamente muy fuerte y aprovechar o errores del contrario o acciones a balón parado. Lo que tú no puedes hoy, jugándote la vida, lo comentabas tú también, pierde el Celta. Opción, vamos, fantástica para poder meter presión y realmente creer en la permanencia. No te pueden meter un gol, y menos con perdón de chilena, en el área pequeña. Entonces la realidad es que el Cádiz tiene que hacerse mirar la situación que ha vivido hoy con ese gol encajado, porque hoy, si había un momento para ganar al Barcelona, era este, porque el 11 desde luego era lo que era el 11 de menos habitual desde el Barça.
Ahí iba yo, Borja, a hablar de un poquito del Barça. Hoy, los menos habituales, hemos podido ver a muchos de ellos. ¿Cómo has visto al equipo de Xavi?
Bueno, pues lo primero, evidentemente, yo lo digo ya, el Barcelona tiene un central en Cuba, sí que es una barbaridad.
Muy
bueno. Es algo que es evidente.
Borja, perdona que te interrumpa, y España también, la selección española.
Bueno,
una muy buena noticia.
Evidentemente, mira, más allá de filias y fobias, de que juegue en un equipo, en el Madrid, en el Barcelona, en el que sea, que llevamos muchas veces el club a la selección, yo creo que es una bendición tener chicos como Yamal y Cubarsí, porque aparte de que es algo anormal que con 16 y 17 años lideren al Barcelona, es que están cayendo de pie también a la selección. Creo que el Barcelona ahí ha encontrado el central más viable, y es mucho decir, porque hablamos de un CRI, hablamos de un juvenil. La gente tiene que ser un poco consciente de la presión de lo que es un club como el Barcelona. Y yo creo que esa es la mejor noticia del partido. También Joao Félix, y lo quiero decir.
Ha estado
es un jugador,
muy bien.
Sí, es un jugador irregular. Y es el gran debe que tiene el portugués, porque es un futbolista que sabemos todos el talento que tiene, sabemos todos que es un jugador que si quisiera es de estos que te ganan partidos, y luego pues esa falta de constancia, esas desconexiones en el partido. Pero hoy creo que también era una manera que él quería reivindicarse, y además es un campo que se le da bien. No sé si te acordarás que la temporada pasada,
sí,
con el Atlético de Madrid, fue aquel día que sale desde el banquillo.
Sí, muy criticado. 2-0. Eso es, sí, me acuerdo.
Empata, reta un poco ahí en la celebración y luego acabó ganando el Cádiz con un gol al final del partido. Bueno, son situaciones que Joao Félix conoce el campo, se le da bien, y hoy creo que quería tirar del carro, quería tirar del equipo. Cuando Joao Félix quiere, en cuanto a talento, visión de juego y tiene gol, pues mira, hoy le ha dado la victoria, y creo que es una buena noticia para el Barcelona que Joao Félix, en este tramo de temporada donde quiere perseguir al Madrid y se está jugando la Champions, se apunte.
Pues hablas de ello, precisamente lo estoy viendo en Movistar Plus, lo escuchamos.
Sí, una victoria, Carlos, fundamental, ¿no, Joao? Necesitabais ganar sí o sí para poner al menos en aprieto al Real Madrid, viendo que está a la vuelta de la esquina el Clásico. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Sí, hicimos muy buen partido. No es un campo fácil, pero lo hicimos bien desde el primer minuto. Subimos a sufrir, que por veces hace falta también. Y bueno, felices por los tres puntos.
Es verdad, Joao, que quizá habéis sufrido más de lo esperado.
Sí, hemos sufrido mucho. Deberíamos controlar más el partido. Pero el Cádiz ha hecho un buen partido también. Están peleando por la vida. Y pues el final de temporada siempre es así, ¿no? Unos para intentar llegar al título, otros para intentar no bajar. Y pues siempre son partidazos.
¿Qué nota le darías a tu partido? Ya hay mucha gente que dice que ha sido uno de tus mejores partidos el de hoy.
A mí, como digo siempre, intento hacer el mejor para ayudar al equipo. Intento prepararme al mejor nivel, jugando o no jugando de titular. Y pues cuando estoy ahí adentro intento demostrar lo que puedo.
Entiendo yo que este tipo de partidos a uno le reconfortan para ponerle las cosas difíciles a Xavi, ¿no? Para ser titular.
Bueno, todos trabajamos para ser titulares, ¿no? Yo soy uno más que quiero jugar, quiero estar ahí adentro lo máximo posible, porque sé que puedo ayudar al equipo, puedo aportar cosas buenas, y pues hago lo posible para estar ahí adentro, y después toca al míster elegirme a mí o no.
La última, cuéntame cómo ha sido esa chilena.
Bueno, la última temporada, o hace 2 años, he hecho aquí una también, pues me da suerte este campo. Y pues lo vi el balón ahí arriba y lo intenté. Y bueno, salió el gol.
Gracias, Joao, enhorabuena.
Ese golito de chilena de Joao Félix. Borja, antes de despedirte, futbolísticamente, ¿tú te quedarías a Joao para la temporada que viene?
Bueno, yo lo primero que hay una evidencia es que el Atlético de Madrid y Joao tienen que encontrar el camino para separarse. Y eso es una evidencia porque ni el portugués quiere jugar en el Atleti, ni en el Atleti los que ahora mismo gestionan la fase deportiva quieren que Joao esté. Entonces, el problema es lo que costó Joao y que el Atlético de Madrid no lo puede regalar. El Atlético de Madrid tiene que recuperar lo máximo posible de una inversión fortísima que hizo. Entonces, bueno, partiendo de esa base, evidentemente el Barcelona ha apostado por Joao. Es verdad que no ha tenido la regularidad para sentarse en el once titular y para ser un futbolista definitorio, que es lo que debería de ser este jugador por capacidad y talento, no tanto por rendimiento como lleva demostrando ya varios años en España, pero creo que por perfil de equipo, por ideología de juego y por muchos aspectos más, el Barcelona podría apostar por Joao Félix primero, porque creo que el Atlético de Madrid va a tener que buscar soluciones para que él salga, y evidentemente la presión del futbolista ha sido muy importante el que pudiera este año jugar aunque fuera cedido, y creo que están condenados a entenderse. No sé si al final aparecería otra novia en verano y puede tener alguna opción de ir a otro club, pero yo creo que el Barcelona no va a estar económicamente para conseguir muchos futbolistas de gran talento como puede tener Joao Félix, y si es capaz de conseguir que este futbolista sea más regular y que su rendimiento sea más cercano al talento que tiene, creo que pocas opciones en el mercado le pueden salir mejor al Barça, y el jugador estoy seguro de que se quiere quedar. Así que veremos qué pasa, pero es un negocio a tres bandas: Atlético, Barcelona, Joao, que creo que van a acabar condenados a entender.
Eso es un negocio a tres bandas. Lo de la Champions creo que también, porque están Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid en la pelea por un puesto en semifinales. De los tres, Borja, ¿en quién confías más?
Uf, son eliminatorias bellísimas las que hemos tenido de Champions, en cuartos. Mira, yo lo hablaba con Felipe del Campo en Marcador Europeo. Creo que esta ronda, quitando el Atlético de Madrid, que para mi gusto es superior al Dortmund, el resto de equipos para mí tenían ventaja el que jugaba fuera de casa. O sea, el que jugaba fuera de casa, que iba a jugar la vuelta en su estadio, para mí iba a tener ventaja. El Barcelona ganó en París, por lo tanto, a pesar de que el PSG tiene a Kylian Mbappé y que te puede cambiar una eliminatoria, veo ligeramente favorito al Barça por ese resultado. En el partido Arsenal-Bayern veo favorito al Bayern porque juega la vuelta en casa. En el caso del Atleti, veía muy favorito al Atleti al descanso, veía muy favorito al Atleti cuando iba 2-0, ahora con 2-1 le veo ligeramente favorito porque lleva la ventaja. Y luego en el partido del Manchester City-Real Madrid, creo que el empate favorece al City jugando en casa. Entonces, del que más me fío es del Barça, que juega en casa y que debería de hacer buena la renta. Luego quizás del Atlético de Madrid, que tiene también esa ventaja de la ida. Y el tercero, al que veo más difícil es al Real Madrid, pero claro, que hablamos de un equipo con una trayectoria en Champions siempre habitualmente muy fuerte, muy buena, y que nunca le puedes descartar para esta competición.
Pues dicho queda. Aranda, Borja, gracias por estar un día más en Goles de Marcador.
Muy bien, Sergio, un abrazo grande. Chao, chao.
Pasa un minuto de las 11:30, breve pausa y seguimos con el post, porque hay que hablar con Guijarro, hay que cerrar el campo con Rulo, hay que analizar también con Marcos López, así que nada, estamos, va, seguimos en Goles.
¡Presidente! ¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, si has oído bien, gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides. Encuentratusitio.marca.com.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita, que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora, no la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta, 65, apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del póker? Escucha cada domingo desde la 1:30 de la madrugada Marca Póker. Historias, debates, reflexiones, actualidad, conexiones en directo y, por supuesto, entrevistas. No dejes pasar la oportunidad de escuchar el deporte del naipe en la Radio del Deporte. También disponible en podcast en todas las plataformas.
Marca Póker con David Luzago.
¿Reservado restaurante? Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. ¡Sac!
Ready Sac, con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Ready Sac, en tu farmacia.
Penso que estem molt ben col·locats, molt ben ordenats. Això ens permet també la pressió rere pèrdua estar a sobre. Estem molt bé en les vigilàncies, pràcticament no ens generen contres. Hem dominat pràcticament tot el partit i hem patit al final perquè ja ens feien l'home home a home, però tot i així hem sortit bé, hem trobat a Ferran, hem trobat a Fermín, Joao ha guanyat duels que significaven atacs i penso que el marcador és curt, tot i patir al final, penso que és curt. Hem fet un molt bon partit, content, hem competit molt bé, estem molt bé, estem en el millor moment de la temporada. Més enllà de perdre, de no perdre fa 3 mesos, penso que l'equip se sent a gust al camp, està ben situat, està còmode, està confortable i això és molt important per a nosaltres en aquests moments.
Hola, Xavi, Marta Ramon. Hola. En directe al Barça Juga RAC1. Volia que em valoressis l'aportació de Pedri. Com veus la seva evolució física, no només pensant en el que has vist avui, sinó també pensant en el que ve dimarts, i què guanyeu i què perdeu utilitzant-lo a la base de la jugada?
Bé, al final Pedri, doncs, aquesta pressió rere pèrdua que el Cádiz en Pellegrino fa molt bé, al final ell doncs sembla que...
Compareciendo que... Xavi en rueda de prensa, ahora estamos con Rulo Fuentes para que nos cuente qué ha dicho el entrenador del FC Barcelona en sala de prensa después de la victoria en el nuevo Mirandilla, pero estoy en Barcelona. Guijarro, bonanit, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches, Sergio.
El marcador corto, ha dicho Xavi, que está respondiendo a los medios en catalán. No sé mucho catalán, pero algo chapurreo. Y el marcador corto, y he visto a un equipo bien plantado en el campo. ¿Coincides con él?
Pues lo siento, pero no. Este no es el Barcelona que vimos el otro día en París. Es verdad que el Barcelona ha jugado con 3 titulares y el resto no habituales. Pero en la primera parte el Cádiz ha estado muy bien puesto en el campo y nosotros hemos jugado de una manera espesa, espesa, espesa. Fíjate si hemos jugado espesos, que hasta los últimos minutos de la primera mitad, en donde ha llegado el gol de Joao Félix, preciosa chilena, por cierto, un auténtico golazo, y otra acción de Fermín pocos minutos después, que es verdad que ha podido ser el 0-2 y han sacado in extremis, el Barcelona es que no ha hecho ofensivamente absolutamente nada y ha estado pues... A expensas del juego que estaba haciendo el equipo de Pellegrino. Y en la segunda mitad, con los cambios incluidos, que hoy no han surtido ningún efecto, pues me he encontrado con un Barcelona igual de espeso, pues viendo venir al Cádiz, y el Cádiz a su tema, que era intentar empatar el partido, lo ha intentado. Bueno, quizás se ha igualado más la contienda, el Barcelona ha tenido más proyección por banda, más verticalidad en ese sentido, pero bueno, con la salida de Pedri en el centro del campo se ha controlado mucho más el centro del campo en ese sentido, con Lamine Yamal se ha tenido alguna que otra acción que daba, era el pensamiento de todos que iba a llegar el gol, el segundo gol en cualquier minuto. Joao Félix recuerdo que ha tenido una acción muy bonita que ha pegado en el palo, y poco más de un Barcelona que yo esperaba hoy mucho más después del gran partido que hizo el otro día en París. Ahora escucho al señor Xavi Hernández, al que quiero y aprecio muchísimo y sé que es un culé hasta la médula, pero no logro entender por qué dice esas cosas. Yo no he visto un partido tan espectacular, y también es verdad que defensivamente el Barcelona ha mejorado muchísimo en estos
últimos
meses.
Eso es cierto, Antonio.
Eso es cierto.
Ha vuelto a ser el Fútbol Club Barcelona de la temporada pasada, que se hizo fuerte atrás,
efectivamente,
efectivo que arriba, y ganó una liga.
Los partidos y que ganó finalmente la liga precisamente por eso, porque no encajaba prácticamente goles.
Efectivamente.
Totalmente de acuerdo.
Antonio, una pregunta que te quería hacer. Hoy ha sido un partido para ver a los menos habituales. Hemos visto a Marcos Alonso, a Romeu, a Vitor Roque, a Ferran. De los que acabo de mencionar, ¿cuál es el que más te ha gustado?
Pero antes decirte que para mí ha sido muy arriesgado, fíjate lo que te digo, sacar a una medular tan inédita como la de hoy, ante un Cádiz que se jugaba tanto. Me ha parecido demasiado riesgo. Le ha salido bien, afortunadamente, pero me ha parecido un riesgo innecesario.
Hay que dar descanso, Antonio, a la gente. Hay que dar descanso.
Sí, pero
aguántame, Antonio, un segundo. Aguántame un segundo, que está preguntando nuestro Rulo Fuentes en sala de prensa a Xavi. Lo escuchamos, Rulo.
Hola, Xavi, ¿qué tal?
Hola.
Raúl Fuentes, a Radio Marca en directa. Felicidades por la victoria.
Gracias.
Al hilo del partido del martes, quería preguntarte, no sé si tienes decidido ya el 11, y en caso de que lo tengas decidido, si el partido de hoy, esta victoria, te crea alguna duda de meter a algún jugador.
No, todavía no tengo decidido el 11. Quedan dos entrenamientos, tenemos que preparar muy bien el partido del martes, ahora saborear este, que son tres puntos vitales para seguir en la lucha por la Liga, y lo vamos a preparar ya a partir de mañana. Poco tiempo, pero pienso que es suficiente para prepararlo bien.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Ahí termina justo la rueda de prensa de Xavi con la pregunta de nuestro Rulo Fuentes, por lo que ahora iré con él. Pero antes, Guijarro, estabas diciendo que el Barça había mejorado mucho atrás. Yo te he dicho que eso, sumado a la efectividad delante, pues al final acaban ganando ligas, como le pasó el año pasado.
Sí, bueno, a Rulo ha hecho una pregunta muy muy buena, porque evidentemente...
Para eso le tenemos, Guijarro, para eso es el mejor aquí en Radio Marca.
Yo no creo que al entrenador, evidentemente, le genere dudas los que han salido hoy, que no son habituales. Hay, por ejemplo, jugadores como Ferran Torres, pues que están ahí para un momento determinado, pero no son titulares, evidentemente, o Vitor Roque. Vitor Roque ha tenido una primera parte y unos minutos de la segunda para demostrar algo, y la verdad es que no ves absolutamente nada. Por lo tanto, tienes que echar mano pues de los Lewandowski, de los Rafinha, y en el centro del campo pues tienes que poner a Gundogan, tienes que poner a Pedri, y tendrás que poner a Frenkie de Jong. La defensa está muy bien en estos momentos, y habrá que tocar poco, porque salga quien salga, hasta Héctor Ford hoy me ha gustado, y es un jugador que es un chaval joven de la cantera. No hace falta volverse loco con laterales derechos, tenemos ahí un chaval con proyección y con buen futuro si se le dieran galones y se le diera mando. Pero vamos, a mí sinceramente hoy el Barcelona no me ha gustado, y lo más destacado para mí hoy del partido ha sido el golazo de Joao Félix, que da la victoria y mantiene esa distancia con el Real Madrid. Pero tú ya sabes que la Liga la tengo muy clara, es una Liga que va a ganar el Real Madrid, porque hoy, por ejemplo, en Mallorca, cuando ha querido apretar el acelerador un poquito, se ha llevado el encuentro y ha fallado un montón de ocasiones. Por lo tanto, creo que en ese sentido no hay nada que decir al respecto. Eso sí, el Barcelona asegurar la segunda plaza después de la derrota hoy del Girona, y bueno, y quedar como segundo, pues es lo menos que se le puede pedir al Fútbol Club Barcelona si no puedes conseguir la primera plaza, evidentemente.
¿Qué partido esperas de en Champions contra el PSG, Antonio?
Uf, ¿qué partido espero? Pues ojalá que podamos pasar, ¿no? Que sería lo más auténtico, ¿no? Porque económicamente al Barcelona le vendría de cine, ¿no? O sea, sería maravilloso poder clasificarte porque te meten en semifinales y te aseguro un dinero que no está puesto en el presupuesto. Y esto le va a venir muy bien al Barcelona porque, como dijo el vicepresidente económico antes de dimitir, el señor Romeu, dijo que el final iba a ser muy, muy ajustado económicamente, ¿no? Y es por eso, porque hace falta cash en la casa y hace falta dinero. Pero yo no doy por muerto al PSG, porque hemos visto muchísimo fútbol. Tú habrás visto también mucho fútbol y sabes, como decía el mítico Vujadin Voskhod, fútbol es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Y teniendo en cuenta que tienes a Mbappé en el equipo de enfrente, Dembélé que vuelve a ver a su parroquia en el propio Barcelona, aunque no sea el Camp Nou, y jugadores como Barcola o el propio Vitinha. No hay que... Yo estoy convencido que...
Está claro, Antonio, que...
Luis Enrique habrá reflexionado mucho sobre el equipo que sacó en el Parque de los Príncipes y el que va a sacar, evidentemente.
Eso está claro. Antonio Guijarro, gracias por estar en Goles un sábado más. Chao.
A ti, un abrazo, buen programa.
Y saludo, ya casi para cerrar el nuevo Mirandilla. Escuchábamos hace nada la pregunta de Rulo Fuentes en directo a Xavi, también la respuesta. Y ya está con nosotros Raúl Fuentes, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas noches.
Creo, por lo que oigo y por lo que intuyo, que acaba de terminar esa rueda de prensa. El ambiente, ¿cómo está? ¿Cómo has visto a Xavi? ¿Y cómo has visto tú el partido?
Bueno, ha sido un partido, yo creo que de no sé si de trámite, pero el Barça venía aquí con una intención, que era sumar la victoria, ganar, que nadie se hiciera daño y que se me entienda la expresión, meter muchas rotaciones. Ha rotado bastante, hasta 8 futbolistas con respecto al 11 del miércoles, y ha ganado, ¿no? Con otro talentazo de Joao Félix, que se ha sacado de la chistera esa chilena en el minuto 37. Creo que el portugués ha sido también el jugador más diferencial, o el futbolista que ha generado más peligro, sobre todo en una acción en la segunda parte con un disparo a la cepa del poste, y un Barça que, como ha reconocido el propio Xavi Hernández, está en su mejor momento de la temporada, ¿no? Con 13 partidos consecutivos sin perder. Es verdad que el Real Madrid, en cuanto al Campeonato Nacional de Liga, el líder no afloja, y que en el mejor momento de la temporada del Barça, enlazando victoria tras victoria, pues uno ve la clasificación y sigue a 8 puntos, ¿no? Pero creo sinceramente que en la antesala de lo del martes, el Barcelona ha recuperado la solidez, 6 porterías a 0 consecutiva en el Campeonato Nacional de Liga, y creo que le llega en un momento el partido bastante bueno de moral.
Para ti, Rulo, también escuchábamos el inicio de la rueda de prensa de Xavi. ¿Para ti el resultado ha sido corto también?
Bueno,
yo creo que ya me respondes, sí, con eso, ¿eh?
Sí, a ver, sí, no, yo creo que claro, un entrenador cuando habla de su equipo en condiciones normales, pues siempre quiere hablar, pues eso, sacar a relucir las cosas más positivas que negativas, ¿no? Pero yo te diría que 0-1 y ya. Porque es verdad que Joao Félix ha tenido ese disparo al palo, pero creo que era una acción de fuera de juego en caso de que el gol hubiera subido al marcador. Y el Cádiz, sin generar grandes ocasiones de gol, le recuerdo sobre todo un disparo de Sama Sekou desde la frontal que sacó perfectamente Marc-André Ter Stegen, sí. Se ha notado que es un equipo que le falta gol, o que los delanteros estén acertados de cara a portería, ¿no? Yo creo que el resultado ha sido justo, merecido, pero sin más. Un triunfo por la mínima, en clave azulgrana y a pensar en lo del martes.
Joao Félix ha vuelto a meter gol, creo que son 8 en liga y 3 asistencias. Creo que ha estado bien hoy el jugador portugués. Rulo, no sé si te lo he preguntado alguna vez, futbolísticamente, ¿tú crees que el Barça debería hacerse con Joao Félix para la temporada que viene?
Yo creo que si las condiciones son las de esta temporada, es decir, una cesión, sí. pero yo no pagaría un gran traspaso por Joao Félix, que a mí es un jugador que me gusta, pero que es verdad que se le requiere más regularidad en un equipo como el Barcelona o, en su caso, el Atlético de Madrid. Es evidente que es un futbolista que te entra por los ojos, que tiene buenos números, que en toda la temporada suma, con el de hoy, 10 goles y 7 asistencias, pero para un Barça, pues eso, se le requiere ser más regular y menos intermitente, ¿no? Creo que va a ser suplente el martes ante el Paris Saint-Germain. Es verdad que el otro día en París jugó media hora y sin maravillar, pero tampoco desentonó. Y yo creo, repito, que si el Barça, con las condiciones de este año, es decir, una cesión, se lo quiere quedar para la próxima temporada, ok. Ahora bien, si el conjunto culé tiene que pagar lo que le reclama, en teoría, a el Atlético de Madrid, yo le daría las gracias y hasta la próxima.
Pues a ti te doy las gracias y también te digo hasta la próxima, Rulo. Me ha venido perfecto. Buen viaje de vuelta a Varna, ¿vale?
Perfecto, un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias, y nos escuchamos esta semana en Marcador Europeo. Chao, Rulo, estoy con Marcos López Aragón. Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Tengo dos minutos, vamos a resumir e intentar decirle a la gente, sé que lo vas a hacer y que lo haces muy bien porque cuentas el fútbol como nadie, en base a lo que hemos visto hoy de Atlético Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, y en base a lo que hay la semana que viene, ¿qué podemos decir, Marcos López Aragón? ¿Cómo llegan estos tres equipos a las tres finales que tienen para seguir vivos en Champions?
Bueno, pues por orden, digamos, inverso a cómo han terminado los partidos, lo primero que tenemos que decir es que el Barcelona, afortunadamente para el fútbol español, llega al duelo con el Paris Saint-Germain, posiblemente en su mejor momento de forma de la temporada, encontrando de nuevo el equilibrio entre ataque y defensa, la solidez, donde yo creo que todo el mundo tiene asumido su rol. Incluso hoy hemos visto a un Joao Félix sabiéndose suplente de Rafinha, autor de dos goles el otro día en el Parque de los Príncipes, asumiendo efectivamente esa posición de suplente y dando la victoria, una victoria que sigue manteniendo vivo al FC Barcelona en la lucha por la Liga a la espera de lo que ocurra en el Clásico. Con respecto al Real Madrid, pues creo que va a notar mucho la baja de Tchouaméni. Creo significativo, y para nuestros oyentes creo que puede ser una señal, con el último cambio de Militao, que bien es cierto que entra simplemente en los últimos minutos, el Real Madrid ha defendido en 5-3-2. Creo que puede ser una señal de cara al Etihad. ¿Por qué te digo esto, Sergio? Porque tanto en la segunda parte del Clásico de Montjuic como en el partido ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid adoptó la figura del 5-3-2 defensivo, en este caso utilizando a Valverde, que partía de la posición de interior derecha, incrustándole como central derecho. Creo que Nacho no va a jugar en el Etihad y que probablemente en esa defensa de cuatro, en la que de partida pueda estar Militao con Rüdiger en el centro de la zaga, sea precisamente Valverde el que en momento defensivo se incruste como central derecho, como tercer central, acompañando a la marca del interior que caiga por esa zona, que de hecho me sorprendió que el otro día Ancelotti no lo hiciera en el Bernabéu.
Y el Atleti, rápidamente, Marcos, que no le hemos dejado en el tintero.
Pues mira, el Atlético de Madrid, te diré que me parece, insisto además, en que me parece la mejor plantilla de la Liga. De largo, creo que tiene una plantilla más larga, más completa y más compensada entre titulares y suplentes que Real Madrid y Barcelona, que solamente por el hecho de que le cuesta afrontar competiciones largas no ha estado en la pelea por la Liga, una pelea en la que considero que debería haber estado, pero que llega muy bien a la Champions League, que el otro día, si no fuera por esa desconexión a partir del 2-0, que de vez en cuando se le olvida jugar al Atlético de Madrid o decide dejar de buscar la portería contraria, pero creo que llega en un momento extraordinario para hacer grandes cosas en esta Champions, y no me sorprendería verle incluso en instancias superiores a la que tiene presente esta semana, nada menos que en Dortmund.
Pues lo veremos esta semana. Gracias, Marcos, abrazo.
Un abrazo.
Seguimos, que hay muchas cosas que analizar, vámonos. Y en Mallorca, Juan Roca, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
cómo ha sentado a la afición esta derrota ante el Real Madrid. Yo creo, para ser sinceros, que bueno, estos partidos más o menos se cuentan un poco por derrota, pero joder, venía el equipo de nada más y nada menos que una final de Copa, y yo creo que ha acusado sobre todo el cansancio, ¿no?, los de Aguirre.
Bueno, es verdad que era una tarea muy complicada el ganar hoy al Real Madrid, pero bueno, el Mallorca hoy salía con esa ilusión, sobre todo para borrar lo que pasó en la Cartuja, para dar una alegría a los aficionados, que por cierto hoy han protagonizado la mejor entrada de toda la temporada, con 23.244 espectadores que han acudido al estadio de Somos, y por tanto hoy se quería tomar como una especie como de fiesta, de olvidar evidentemente el mal trago de la final de Copa de la Cartuja, pero está claro, se jugaba ante el Real Madrid, no ha podido ser, una primera parte muy bien jugada por parte del Mallorca, que tejió una tela de araña muy difícil de penetrar por parte del equipo de Ancelotti, pero en la segunda parte todo cambió y el Real Madrid pues salió con otro talante y evidentemente es muy superior técnicamente y tácticamente y sobre todo individualmente, y creo que se ha plasmado hoy en el terreno de juego con ese gol de Tchouaméni. El Real Madrid en la segunda parte ha tenido infinidad de ocasiones que ha podido ampliar esa ventaja fácilmente. El Mallorca pues lo intentó, pero no le llegó, no le dio para conseguir al menos el empate hoy ante el conjunto blanco.
Tuvo la última el equipo bermellón, también una muy clara de Sergi Darder. Es cierto lo que cuenta Juan Roca, que sobre todo a partir del minuto 70 el Madrid empezó a perdonar demasiado y el Mallorca cada vez que se acercaba lo hacía con más peligro. Pero Juan, yo lo que no he entendido es por qué otra vez Muriqi arriba muy, 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 muy solo y muy lejos del área. Ahí creo, Juan, que no es decisivo. No sé cómo lo has visto tú ahí en el campo.
Sí, comparto tu opinión. Muriqi hoy estaba muy solo, pero ese era el planteamiento inicial de Javier Aguirre, un 5-4-1. La única referencia arriba era Muriqi, que ya venía muy desgastado del partido de la Cartuja, de la final, donde compitió todo el partido y se le notó hoy que en la segunda parte pues bajó muchísimo su rendimiento porque se encontraba solo prácticamente en la primera parte, no tenía un ayudante ahí en la parte de arriba. Y es que Javier Aguirre, si miramos y repasamos todo el partido, ha cambiado hasta 4 veces de sistema, 5-4-1, ¿sí?, después pasó un 5-3-2 con la salida de Andón Prats, un 4-4-2 y ha terminado con un 4-3-3 con los tres delanteros que tenía el Mallorca disponibles, con Muriqi, Andón Prats y Kai Larín, para intentar conseguir el empate al menos ante el Real Madrid. Hoy Muriqi no podía dar más de sí porque ya lo dio todo hace una semana, y hoy le han faltado componentes, le han faltado armas al equipo de Javier Aguirre para hacerle daño a la defensa del Real Madrid.
Dices, Roca, este es el planteamiento de Javier Aguirre. No sé si este planteamiento cansa ya un poquito a la afición y no sé cómo sienta este tipo de planteamientos a la propiedad, que al fin y al cabo es quien tiene que renovar o no al mexicano. No sé cómo está ese asunto, Juan.
Bueno, a mí personalmente no me gusta para nada este sistema que utiliza Javier Aguirre, pero para nada. Además, entiendo ya que en la primera temporada, cuando llegó Javier Aguirre, llegó en las últimas 9 jornadas de liga para salvar al equipo, estaba claro que tenía que cambiar cosas. Ese sistema le dio la permanencia al equipo del Mallorca. En la segunda temporada, el equipo jugando así, pero claro, jugaba un 5-3-2 con Kangui Lee, con Galarreta medio campo y con Muriqi, y claro, ese era un trío realmente importante que tenía el Mallorca a nivel ofensivo, que notaba y que evidentemente superaba a sus rivales en muchos partidos, y por tanto no se notaba tanto ese aspecto defensivo de Javier Aguirre. Pero es que este año, claro, al no tener a Kangui Lee, al no tener a Galarreta, tener otro perfil de jugadores como el canadiense Kai Larin o Sergi Darder, que tenía que ser ese sustituto de Galarreta en medio campo, pues la cosa no ha ido igual, no ha funcionado, y el equipo se echa demasiado para atrás, es muy defensivo. Esto te puede salir en determinados partidos, le ha funcionado la primera parte hoy ante el Real Madrid, pero estaba claro que si aguantar prácticamente 90 minutos todos los partidos es muy difícil, y sobre todo el Real Madrid pues ha sabido jugarle al Real Mallorca, aprovechar también el cansancio que tenían los jugadores de Aguirre y evidentemente superarles en el marcador. Pero yo insisto, también ese perfil ya de juego del Mallorca a mí no me gusta. Yo creo que el Mallorca debería jugar de otra manera con los jugadores que tiene. Además, pienso que con los jugadores que tiene se puede jugar de otra manera. Yo no me creo eso que se va contando de que el Mallorca solo puede jugar con este, con ese sistema Aguirre. Yo creo que el equipo podría practicar y hacer otro tipo de fútbol, pero el que manda aquí es Javier y es el que decide cómo juega su equipo. Ahora mismo está fuera de los puestos de descenso, no ha entrado en puestos de descenso en toda la temporada, y eso es un mérito, evidentemente, del sistema Aguirre, pero será posible que con este sistema el Mallorca no pase apuros a final de temporada, no lo sabemos.
¿Y hasta cuándo va a estar el mexicano en el banquillo bermellón, Juan Roca?
Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, porque ahora mismo Javier Aguirre tiene ofertas de Arabia, tiene ofertas de México, y la verdad es que no sabemos ahora mismo cuál va a ser el futuro de Javier Aguirre, porque el Real Mallorca de momento no le ha ofrecido la renovación. Hasta que no se consiga matemáticamente la permanencia, el Mallorca no va a mover absolutamente nada en el capítulo entrenador. No sé si Javier Aguirre va a querer renovar, que esa es otra. No sabemos si va a aceptar la propuesta, si se la hace el Mallorca de renovación, ya sería la cuarta temporada en el club mallorquinista. Por lo tanto, se abre un camino de muchas especulaciones. En estos momentos yo lo veo más fuera que dentro a Javier Aguirre, pero esto es fútbol y puede cambiar de un día para otro.
Y la situación, bueno, no la situación, sino el momento que está viviendo el queridísimo por la afición mallorquinista Abdon Prats, ¿cuál es? ¿Cómo está el delantero, el 9 del Mallorca, cuando ha recibido hoy todo el apoyo, precisamente en ese minuto 9, de todo su estadio?
Yo creo que lo necesitaba y mucho a Don Prats, ese apoyo que ha recibido, ese ánimo por parte de la grada, que hoy se ha volcado con su delantero, con Don Prats, después de no poder jugar ni un solo minuto en la pasada semana en la final de la Cartuja ante el Athletic Club de Bilbao en la Copa del Rey. De eso se ha hablado prácticamente durante toda esta pasada semana, más que del partido ante el Real Madrid. Evidentemente el jugador estaba afectado por esa circunstancia, sobre todo el lunes, cuando hubo una serie de actos aquí donde se recibió al equipo tras el subcampeonato de Copa y se le notaba que había acontecido, con un bajo estado de ánimo, pero creo que a medida que ha ido pasando los días de la semana, pues ha ido levantando el ánimo, y sobre todo por todas las muestras de cariño que ha recibido en las redes sociales. Hoy incluso el estadio, o el Movimiento Mallorquinista, que es una asociación de peñas que hay aquí en Mallorca, ha querido homenajear al capitán, es uno de los capitanes, al delantero del Mallorca, de Artá, y ha confeccionado 5.000 caretas con su cara, con el famoso bigote, para que en el minuto 9 del partido se le brindara un aplauso al delantero del Mallorca, y así ha sido, durante un minuto, donde el público le ha mostrado su cariño a Don Prats después de esa circunstancia que yo todavía sigo sin entender, de por qué a Don Prats no jugó la final de la Copa del Rey, después de haber jugado todos los partidos de la Copa del Rey desde la primera jornada hasta la última, desde la primera eliminatoria hasta la última. A Don Prats fue titular y además el pichichi de la Copa del Rey con 6 goles. Javier